Dios les bendiga y es un gusto estar aquí con ustedes en su pueblo. Eso les dije, ¿verdad? Y pongan mucha atención, vamos a cerrar fuerte, ¿verdad? Este evento, este fin de semana que estuvo increíble, me lo he pasado súper bien, me siento en casa. Y porque va a haber premios. Ya vi que les gusta aquí que ganarse que la Biblia, que aquí, que allá, ¿verdad? Entonces, voy a dejar con el pastor, o alguno de los pastores, no sé con quién, a ver quién me dicen ellos, y para que tengan los regalos. Voy a mandar en el grupo otras preguntas, pero le vamos a dar oportunidad a los que no se apuntaron que se apunten. O no los incluimos a los que les ponemos falta, a los que no vinieron, ¿verdad? Les vamos a dar oportunidad. Ya Marco se ganó ahí un libro, pero ya después ahí le reclaman por ganarles. Pero pues vamos a dar otra oportunidad. Entonces les vamos a dar oportunidad ahí para que me manden un WhatsApp y los agregue al grupo. Voy a lanzar ahí unas preguntas de lo que vamos a estar hablando ahorita y quien lo haga mejor, pues o más rápido y bien, pues va a ganar. ¿Está bien? ¿Le parece? Sí. Entonces les voy a dar mi número al final. Me recuerdan para que no me baje sin darles el número. ¿Les parece? Entonces, por lo pronto, ahorita pongan mucha atención. Ya vi, me encanta que les encanta orar. Fíjense que son muy pocas las iglesias que toman un tiempo, así como ahorita lo tomamos, para orar. Y hay un pasaje, eso me hizo recordar un pasaje que usted y yo lo conocemos muy bien. Está ahí en Mateo capítulo 9 y usted lo conoce muy bien y se llama, es cuando dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Estamos en el versículo 35 del capítulo 9 de Mateo. Y dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos saben que esa es la oración más peligrosa de la Biblia? ¿Sí sabía usted o no? Es la más peligrosa. Porque si empiezas a rogar que el Señor envíe obreros a su mies, ¿y qué tal que dice? Vete tú. Porque si estás rogando que envíe obreros, el Señor puede escoger el que quiera. Y pudiera decirte, ¿verdad? Deja lo que tienes y lánzate. Vámonos. Entonces es como con la oración peligrosa. Y qué bueno que ustedes oran así, pero ¿qué les parece si oramos la oración peligrosa? Hoy. Y si Dios te dice, no lo pienses más, no lo pienses mucho, porque realmente vale la pena. No nomás los guapos podemos ser misioneros, hermanos. Todos pudieran serlo. Si tienes al Señor, es un llamado para todos y cada uno de nosotros. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? El Señor es bueno, el Señor es fiel. Y bueno, la vez pasada que estuve aquí, hablé un poquito, pero no estaban todos. Y hoy sí está la gran mayoría de la iglesia. Y quiero por eso contarles esta historia, este testimonio. Que me pasó hace 12 años aproximadamente, 11, 12 años. Y el viaje más largo que he hecho. O sea, es decir, que salí de mi casa y hasta que volví a acostarme ya en una camita rica, ¿verdad? Porque pues no cuentan esas estancias en el aeropuerto y las conexiones y todo ese asunto, sino que ya hasta que llegas a poder estirarte, ¿no? Y eso pasó más o menos hace, como les dije, 11, 12 años. Y bueno, ¿cuál es el viaje más largo que tú has hecho? ¿Alguien recuerda? Yo se los había compartido, creo que aquí la vez pasada, ¿cuánto duró ese viaje largo? ¿Alguien ha hecho viajes largos? Me imagino que sí, ¿no? Algunos, ¿no? ¿Cuál será el viaje más largo que has hecho tú? No sé, dime, ¿cuánto será? ¿10 horas? 10 horas, ya, ¿verdad? Ya se siente, ¿verdad? Se siente el cansancio por ahí. ¿Alguien más? ¿Uno más largo que haya hecho alguien por aquí? ¿Verdad? ¿No? Sí, a ver, ¿a dónde? ¿15 horas? No, sí, está criminal. Yo vivo ahí en Tlaxiaco, Oaxaca, entonces pues desde ahí, ¿no? Salir ahí. ¿Alguien más? ¿Un viaje largo? 3 días. ¡Wow! No, ese sí está tremendo, ¿verdad? Que 3 días sin descansar hasta que llegaste ya por fin a poder descansar. ¡Ay! La cosa es ganarle, mis amados, ¿eh? Entonces está bien, ya me está gustando aquí. Mi viaje más largo, ha sido de 96 horas. O sea, hace 4 días. Desde que salí de mi casa y llegué a donde iba, al destino donde yo me iba. Y eso fue allá en Nepal, porque iba para allá a las montañas, invitado por un rey. Ayer, para los que estuvieron ayer, Kerry nos compartió acerca de un rey, ¿verdad? En Ghana, que fue a visitar y todo ese, y el asunto, y en su trono, y todo el asunto. Bueno, yo también fui a conocer a un rey tribal. Y entonces desde México me invitaron, yo ya había ido antes, y entonces el hijo del rey me invitó. Y yo estaba muy contento de ir a conocer a un rey, ¿no? Entonces, lo que no me dijeron era dónde estaba ese rey. Entonces, bueno, yo dije, bueno, pues vamos a conocerlo. Y fueron 96 horas. Pues saliendo de mi casa, el transporte que hay que tomar, llegar al aeropuerto, hacer las conexiones, bla, bla, bla. Luego llegar allá en Katmandú, en la capital de Nepal, tomar un vuelo interno para ir al otro extremo de Nepal y luego de ahí rentar un jeep, manejar varias horas y finalmente después caminar 16 horas. Así a patín. Ya no había más que a caminar de veras, ¿no? Y entonces fue un viaje bastante extenuante, ¿no? El viaje más largo que yo había hecho. En el trayecto donde íbamos a pie, ya nos paramos por ahí en algún riachuelo de esas aguas que bajan ahí cristalinas de los Himalayas. Y pues está helada el agua, ¿no? Pero ya cuando has caminado 10 horas, no, hombre, te sabe a gloria, ¿no? Y entonces está uno ahí muy feliz. Yo estaba muy contento ahí. Y entonces llega una persona y se mete ahí con nosotros. Ahora, el que era el guía era el hijo del rey. Él había sido expulsado por su papá. El rey lo había expulsado por haberse convertido a Cristo. Pero ahora él se llama Santa. Santa Rai había sido expulsado por su papá, el rey Rai. Y entonces, pues ya no podía volver, pero poco a poco estaba siendo aceptado nuevamente por su papá. Entonces me invitó para ir a ver a su papá. Y ahí vamos. Se nos une esa persona y ellos empiezan a platicar en Rai, en el idioma Rai. Resulta que allá todos llevan el apellido de la etnia, ¿sí? De la etnia. Entonces, pues ella es Santa Rai, su papá es Rai y todos son Rai. Y él, entonces, este amigo que se empiezan a platicar, se llamaba Shubadan Rai. Entonces, como eran de la misma etnia, empezaron a platicar en el idioma. ¿Cuál cree que hablan? ¿En qué idioma cree que hablaban? Ah, miren qué listotes son ustedes, hermanos. Hablaban en Rai y obviamente no entendíamos nada. Y entonces van platicando y vamos como 5 horas todavía platicando. Bueno, ellos platicando, ¿verdad? Nosotros escuchando sin entender nada. Y de repente Santa, el hijo del rey, nos dice, ¿qué creen? Quiere recibir a Cristo, Shubadan. Gloria a Dios, ¿verdad? Y ahí hay una imagen, ahí está, mire, ese es el momento de hace, como le dije, hace 11, 12 años, y Santa es el de la derecha, y Shubadan es el de la, al revés, izquierda, y el de la derecha, es que tenía la otra derecha, hermanos, y el de la derecha es Shubadan. Y entonces ahí oramos por él, entregó su vida a Cristo, muy bonito, y estábamos muy contentos. Y entonces yo dije, bueno, ¿y cómo le hiciste? Porque ahí en ese momento donde recibió a Cristo, nos separamos. Él se iba hacia la aldea y nosotros nos íbamos hacia donde estaba la aldea del rey. Entonces ahí vamos caminando y empiezo yo a preguntarle a Santa, Oye, Santa, ¿cómo le hiciste para que Shubadán se entregara a Cristo? Y dice, ah, lo que pasa, y me empieza a contar la historia. Dice, lo que pasa es que yo le dije que ustedes son mis amigos y vienen de América. ¿Sí? Entonces, ahora, igual que en muchas partes del mundo, el famoso sueño americano, ¿verdad? Entonces, como ellos creen en la reencarnación, dijo, ah, y ellos traen un mensaje muy importante. Entonces, Shubadán dijo, pues me interesa, porque si ellos ya reencarnaron en América, pues chance yo ya no voy a reencarnar en una cucaracha o en una rata o en un perro y reencarne en América. Algo tienen que tener estos amigos. Entonces, por eso le interesó el mensaje. Y este santa le siguió el rollo. Entonces se aprovechó de eso. Yo me sentí un poquito usado ahí, ¿no? Así como que dije, oye, santa, pues como que ese no es el mensaje del evangelio, ¿no? Casi, casi le decía. Total que ya seguimos, llegamos a donde estaba su papá, el rey. Me presenta a sus tres esposas el rey. Nos metimos a un cuarto, todos ahí fumando marihuana. Y ahí estaban, ¿en serio? Así, en un cuarto bien cerrado. Nos dieron de comer, estuvimos horas platicando con el rey. Todos fumando marihuana, ofreciéndonos marihuana. Todavía no se me baja, hermanos, pero fue por el humo nada más. Y entonces ahí estaban todos y comiendo, ahí estábamos comiendo y felices y jijiji, jajaja, nos presentó ahí a su papá, todos muy contentos. Ahí estuvimos 3 días en la aldea conviviendo con el rey, ¿sí? Y bueno, ya nos fuimos y todo eso y yo dije, bueno, pues aquí el santa a lo mejor todavía no entiende muy bien las cosas, ¿verdad? Pero bueno, y después... Dale a la siguiente, por favor. Ahí aparece una, es que yo tengo el control, cierto. Cierto, tengo yo el control. Bueno, muy bien. Entonces, ahí podemos ver esa foto donde está Santa, está otro misionero que es un misionero zapoteco, el de la camisa anaranjada, que vive allá en Nepal, y ellos empezaron a visitar la villa, el pueblo donde estaba Shubadán. Y siguieron visitándola. Ahí está Shubadán. Mire, todavía no se ve muy feliz, pero ya lo estaban discipulando, lo visitaban y hacían varias visitas. A pesar de que ellos vivían en Katmandú, en la capital, se hacían ese viaje larguísimo para llegar a visitarlo. No de 96 horas, porque yo estoy contando desde Tlaxiaco, pero ellos sí desde la capital y tenían que ir y todo un asunto largo para llegar a visitar ahí a Shubadán. Y hace más o menos, como unos 4 años que volví a ir, fui con mi esposa y fuimos a la aldea de Shubadán. Y miren lo que nos encontramos. Que yo soy el que tengo el control. Ah, es acá. Sí, cambió. Muy bien. Entonces ahí ya estamos en la villa y el que está ahí en el púlpito es Shubadán. Todos esos están esperando reencarnar en América. No es cierto. Ya entendieron que moriremos una sola vez y después de eso viene el juicio, que iremos con el Señor, hermanos. Ya no creen en la reencarnación, ya le aclararon el asunto, ya está feliz Shubadán y ahora es el pastor ahí en la comunidad. Ha sido el viaje más largo, pero ha sido el viaje que más ha valido la pena. Ver que se plantó la iglesia ahí a través de Shubadán. O sea, nunca me lo hubiera imaginado y le doy gracias a Dios por la sabiduría, la inteligencia que tuvo Santa para no regar el tepache en ese momento, hermanos. ¿Me explico? Le siguió el rollo un poquito, le siguió el asunto, después se lo aclaró, Shubadán lo entendió y ahora alaban al Señor y glorifican al Padre. Allá en las montañas, los indígenas Rai en Nepal. Y sé que por aquí hay alguien, ¿verdad? No voy a decir su nombre porque Lupita vaya a enojarse, pero que quiere ir por allá a visitar por aquellos rumbos, ¿verdad? Entonces, pues eso me da mucha alegría. Me da mucha alegría. Entonces, ¿le da gusto a usted, hermano? O sea, Dios nos puede usar hasta si se siente usado, porque como yo en ese momento me sentí usado, gloria a Dios que el Señor nos use de estar en esas maneras tan misteriosas. Para que su obra crezca. Y bueno, después de escuchar esto, yo quisiera que vayamos al siguiente, porque ahora sí vamos a aprender algo. Yo creo que que es muy importante que nosotros, cada uno de nosotros, entendamos que debemos mantenernos enfocados. ¿Cuántos alguna vez han estado haciendo algo, se distraen y le pasa algo? Un accidente. No voy a decir el nombre, pero Fer ya sabe de qué se trata, ¿verdad? Entonces, de repente, todo nos ha pasado que cuando nos distraemos, nos desenfocamos, entonces pasan cosas, a veces no muy buenas. Tenemos que mantenernos enfocados para que podamos tener éxito en lo que pretendemos alcanzar. Y por eso ahí dice los tres problemas de enfoque. Y como pueden ver ahí, la foto está desenfocada de alguna parte, ¿verdad? Y enfocada ahí en el centro, porque lo que queremos es aprender a mantenernos enfocados. Dios quiere que usted y yo nos mantengamos claros en la visión, claros en su propósito, directos. Que no cambie usted, sino que se mantenga firme, porque ¿sabe qué? Déjeme decirle, va a encontrar muchas distracciones. Dentro de la iglesia vamos a encontrar incluso muchas distracciones que pueden hacernos pensar que aunque estamos haciendo algo bueno, al final de cuentas vamos a entender cuál es nuestro verdadero propósito y tenemos que mantenernos enfocados en eso. Es decir, la iglesia tiene un propósito efectivo, un propósito claro, un propósito eterno por el cual ha sido formada como iglesia. Y la iglesia tiene entonces la tarea y la obligación de mantenerse enfocada. Y encontramos tres problemas fundamentalmente. El problema de los métodos, dice ahí. Ese es un problema. La iglesia se desenfoca muchas veces y no entendemos que no necesitamos nosotros inventar, como dicen por ahí, el hilo negro ni nada de eso. La Biblia es muy clara y nos enseña el método. Mire, y déjeme decirle, no hay otro método. Es ir. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes y el sábado? ¿Le quedó bastante claro que se trata de ir? Y ya nos dijeron, por ahí entre las ponencias, de qué quiere decir ese ir. ¿Qué tan imperativo es? ¿Qué tan urgente? ¿Qué tan necesario? Y se trata entonces de ir. No hay otro método. Y la iglesia como que quiere inventar sus propios métodos, ¿verdad? Y ser muy atractiva y ser como un imán y todo eso. Pero déjeme decirle, seguimos usando, necesitamos enfocarnos y mantenernos en el plan de Dios de ir. Ir por los perdidos. Se trata de eso. Y el ejemplo que tenemos ahí, que puede usted ver y quiero que lo apunte, no lo vamos a ver, no los vamos a escudriñar porque queremos cerrar con otra cosa. Pero el asunto aquí, para este primer problema que la iglesia encuentra, tenemos el ejemplo más claro en Jesús. Dios mismo haciéndose hombre, viniendo a la tierra a través de Jesús para mostrarnos el camino. Él vino. Él, desde el cielo le dijeron, ve. Y en la obediencia, vino. ¿Y usted quién se cree? Tan importante, tan galán, tan guapo, tan simpático y todo, con tantos títulos que dicen, hombre, ¿cómo voy a ir yo? Oye, Alex, que vayan los que, pues, no sé, los feos. Si Dios me permite estar aquí, también es para mostrarle que también los guapos pueden ser misioneros, hermanos. Entonces, usted, como tan guapo que es, también puede serlo. También está llamado ahí. También es parte del propósito y el plan de Dios. Dios no lo ha quitado de ese plan. Si usted es parte de la iglesia, tiene ese mismo propósito. Entonces ahí les dejo de tarea. Pueden ver esos pasajes. Es el pasaje donde Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y todo. Y entonces vino y se hizo como uno de nosotros. Se entregó hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Y nosotros, ¿por qué no estamos tan dispuestos? Entonces el método sigue siendo el mismo. Ir. Hay que ir. Hay que ir. ¿Quién va a ir? Era un buen momento para que usted levantara la mano. Ya tenemos por ahí alguna mano levantada. Gloria a Dios, créalo. Créalo que Dios lo quiere usar. A lo mejor usted se ve y dice, ¿pero a poco yo? Sí, hermano, Dios lo quiere usar a usted. Lo puede usar a usted. Amén. ¿Vamos bien? ¿Está de acuerdo? Si no, ahí le reclama a los pastores, ¿verdad? La siguiente cosa, el siguiente punto, ¿sí? Entonces, no olvidemos los métodos. El método lo tenemos en Jesús. El problema del llamado. Híjole, ese es otro problemón que tenemos muy claro. De repente, si seré llamado, por ahí alguien mencionó, ¿verdad? Ahora quieren que les tienen que confirmar 20 mil veces y tienen que pasar mil cosas, como que te sientes tan importante como para que entonces la única manera en que tú sientas el llamado es que todos los astros se alineen, bajen las 100 mil vírgenes, los 12 apóstoles, y te confirmen y te digan, tú, mi hijo Rodrigo, vete. Y así, ¿no? Pero la verdad es que el llamado es para todos. Mire, vamos a ver ese pasaje que encontramos ahí, no sé si se alcanzan a ver ahí, Mateo 12:30. En Mateo 12:30 dice lo siguiente, si no lo alcanza a ver, yo lo leo aquí. Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo está contra mí. ¿Está conmigo ahí? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. El Señor estaba diciendo, en otras palabras, ustedes tienen que venir, o sea, son parte de la iglesia, son parte del pueblo mío, tienen que venir a juntar la cosecha conmigo. Estás llamado a juntar la cosecha. Estás llamado a ser un segador. No tienes otra alternativa. Entonces, si tú te estás preguntando, ¿yo soy llamado, hermano? Déjame decirte, sí. Aquí, allá o donde sea, pero eres un segador. Y si tú no estás haciendo tu chamba de levantar la cosecha, pues tenemos un problema severo, porque ese es el propósito, ese es el plan de Dios, que tú y yo seamos parte en la gran cosecha, no solamente aquí en Querétaro o en Corregidora, sino, como dicen ustedes mismos aquí, ¿hasta dónde? Y si vuelves a orar, Señor, envía obreros a la mies, ¿qué puede pasar? Te puede decir, eres tú, vete hasta lo último de la tierra. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Obedecer o no obedecer? Solamente hay de dos: o obedecemos o desobedecemos. Usted tiene que decidir, y yo creo, espero que usted va a hacer la mejor elección, ¿verdad? Siguiente. El problema de la motivación. Ya llevamos tres, ¿verdad? Tres problemas. Esos son los tres problemas de enfoque. ¿Sí? Entonces, digamos, el problema del modelo, el problema del llamado y el problema de la motivación. El problema de la motivación radica en que de repente nuestras motivaciones no son las correctas. Y déjame decirte, todo cristiano, la única motivación correcta para hacer las cosas es por amor. Es más, el pasaje célebre que todos no sabemos y que ayer contábamos aquí, que lo mencionamos, ¿cuál es? Todo cristiano se lo sabe, que todo mundo se sabe, ¿cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera vio tan pobrecitos a los de allá de la tierra, que vino a salvarnos. ¿Sí así dice? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su vida, que dio a su Hijo. Vino, se hizo como uno de nosotros. La única motivación correcta es que amemos realmente a esa gente. ¿Y sabes qué está pasando? Que la iglesia no está amando a los perdidos. No está amando a los perdidos, y por eso siguen perdidos, porque no los estamos amando, porque los juzgamos, porque decimos, no, esto y el otro. Yo estuve hospedado en una casa, no voy a decir en cuál casa, ¿verdad? Pero todos conocen a Marco y Diana. Ay, sí dije entonces. Y comentábamos, ¿no? La idea que la gente tiene, por ejemplo, de los musulmanes. ¿Qué es lo primero que te imaginas de un musulmán? Terrorista. Y fue lo mismo que dijeron ellos, ¿sabes? Es menos del 1% que van a ser terroristas. Son 0.000, quién sabe cuántos. Porque el musulmán normal, promedio, es hospitalario hasta más no poder. Si tú vas a Marruecos, si tú vas allá, vas a una tienda de donde sea, lo primero que te van a hacer es ofrecerte té. Ellos necesitan a Cristo. Pero juzgamos y decimos, no, ¿por qué te vas a ir allá? Ay, ¿cómo vamos a amar a esos que matan gente? Jesús, Dios, nos amó tal y como éramos, mis amados. La única motivación correcta es el amor. Y ahí hay otros pasajes, no necesariamente. Y la motivación correcta es porque amamos a Dios. Y la segunda cosa, porque es una motivación correcta, es porque Dios, Jesús, necesita recibir la adoración de todos los pueblos. Es el único que merece toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, le pertenecen a Él. ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso dice Apocalipsis capítulo 7, 9 y 10 que vi yo una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda lengua, tribu, pueblo y nación, que adoraban con palmas blancas, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y estaban adorando al Cordero. Decían, santo, santo. ¿Por qué? Porque el Señor necesita recibir la adoración de todas las naciones. Entonces, que tu motivación no sea porque, ay, voy a ser famoso, quiero ser un misionero, quiero que me conozcan, quiero esto y el otro, quiero, pobrecitos, necesitan a Cristo. Ni siquiera esa es la motivación correcta. Es porque los amo. No es lo mismo ir porque los amo o porque a que necesiten a Cristo. Sí necesitan a Cristo, pero si yo no amo a esa gente, tal y como son, va a ser muy difícil, mi amor. No vas a resistir. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Espero que sí. ¿Cuántos aman al que, a ver, es más, hasta tenemos el famoso cantito, ¿no? Amamos a Fernando. ¿Cuántos se saben ese cantito? Porque estamos en Cristo, ¿verdad? Pero ya conociendo más a fondo a Fernando o al Alex, pues no es tan fácil, pero lo amamos porque tenemos a Cristo. Amamos a la gente tal y como son, porque necesitan a Cristo, pero y nosotros les amamos sinceramente. La gente va a notar, mire, cuando tú vas a otro lugar, la gente va a decir, algo quieres de mí. Nada es gratis en esta tierra. Cuando tú llegas, ellos van a percibir si tú los amas o quieres algo. Y sí queremos algo, queremos que se conviertan a Cristo, queremos que se salven, queremos que reciban al Señor. Pero ellos no tienen que percibir eso, ellos tienen que percibir que nosotros realmente les amamos. Y esa es la motivación correcta. Decíamos, aquí está la motivación, ya lo hicieron más grandote. Y tenemos esta situación. ¿Sí lo hicieron más grandote ustedes o lo hice yo? Ah. Entonces tenemos estos tres problemas de enfoque. Pero voy a... ¿O ya lo van a controlar ustedes porque ven que no doy el ancho? Ah, muy bien. Y aquí es donde quiero, hermanos, detenerme rápidamente para en conclusión. Ya vimos cuáles son estos tres problemas de enfoque. La iglesia necesita mantenerse enfocada en su llamado. ¿Y a qué nos ha llamado el Señor? Quiero que me acompañes, por favor, a este pasaje tan conocido por todos nosotros, que está en Segunda de Corintios, y lo has escuchado 20,000 veces. Bueno, no sé si 20,000, pero un montonal de veces lo hemos escuchado por todos lados. Y lo conocemos perfectamente. No sé cuál es la versión que usan más aquí de la Biblia. La Reina Valera 60, me imagino, ¿sí? La que sea, pero que sea Reina Valera, muy bien, es la que más común, perfecto. Esa es la que traigo aquí, sí, es la autorizada, la auténtica. Y aquí tenemos, ¿no? Vamos a ver a partir, bueno, aquí Pablo está presentando sus cartas de recomendación y como diciendo, como que ustedes no me reconocen, ¿verdad? Porque como yo no anduve con Jesús y todo ese rollo, ¿verdad? Porque usted sabe quién era Pablo en los tiempos de, bueno, que era entonces Saulo, en los tiempos de Jesús. Y entonces como que la gente no tan fácil creía en él. Y entonces él tenía que presentar siempre, constantemente sus cartas de recomendación. Porque la gente desconfiaba, la gente no creía tan fácil en él. Y entonces él empieza, voy a leer ahí desde el versículo 11, dice: conociendo pues el temor de los del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos. O sea, él decía, el Señor sabe lo que soy yo, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos pretexto para gloriaros de nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. O sea, mucha iglesia, mucho pueblo los juzgaba y decía, están locos, hombre, ese anda buscando también a los gentiles, anda buscando a los... Y entonces se enojaban con Pablo. Y tenía que decir, miren esto y el otro, pues sí, este el otro y aquí y allá. Y entonces él estaba como argumentando. Pero entonces el versículo 17, vamos allá al versículo 17, es el pasaje, el versículo que todos no lo sabemos o lo hemos escuchado muchas veces. El versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguien tenía que señalar ese pasaje y tenía que recalcarlo, era Pablo. ¿Por qué? Pues Pablo mataba a cristianos, andaba persiguiéndolos acá. Y decía, aguanten, ya perdónenme. Era lo que estaba diciendo Pablo en otras palabras. Ya estuvo, ¿no? Ya. Agarren la onda, ando predicando a Cristo, ya Cristo me salvó, yo no le conocía, lo que tú quieras, lo que tendríamos que decir hoy. Cuando no conocíamos a Cristo estábamos completamente perdidos, estábamos mal, hacíamos infinidad de cosas pecaminosas y dañábamos y todo, pero ahora que conocemos a Cristo, Dios está transformando nuestras vidas, estamos esforzándonos, caminando con Dios para que entonces ahora tengamos una vida completamente nueva. Y por eso él decía aquí, decía claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas viejas han pasado, mi amado. Ya, olvídate. Ya pasó. Tu vida pasada no nos interesa. De repente escucho esos testimonios, ¿no?, que se suben y se la pasan horas testificando de todo lo malote que eras. Y que gracias a Dios ya no son. Pero 2 horas para decir todo lo malo y 2 minutos para decir, y Cristo me cambió. El Señor no nos ha llamado y no nos ha salvado para eso. No solamente para eso. Tenemos que dar testimonio, dice el versículo 18. Y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si tú creías que te dio otro ministerio, pues déjame darte noticias, mi amado, que tu verdadero ministerio es el ministerio de la reconciliación. La chamba que tenemos como iglesia es ir a reconciliar a la gente con Dios. Y el apóstol era una persona muy indicada, el apóstol Pablo, para hablar de este tema, puesto que él estaba suplicando, pidiendo, agarren la onda, ya me arrepentí, ya cambié, ya Dios me transformó, y ahora estoy reconciliando a los perdidos, incluidos los gentiles, incluidos toda esa gente, porque necesitan a Cristo. Pero no se la creían tan fácil. Entonces, ahora pregunto, si estamos realmente nosotros teniendo ese y abrazando nuestro verdadero ministerio. ¿Sí? Nuestro verdadero ministerio. Y dice, versículo 18, lo vuelvo a leer, dice: y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién? ¿A quién le encargó? A los del equipo de misiones, ¿verdad? ¿O a quién? ¿Quién dice ahí? Porque no los oigo a los demás. A los pastores. ¿Qué estaba diciendo aquí el apóstol? A todos aquí, volteé. Es más, aviéntale la pelota al que está ahí a tu lado. Dile, te hablan a ti. Pero tú también regrésasela al que te dijo. Ahí te habla, no te hagas. Nos encargó a nosotros ese ministerio. Nos encomendó ahora a nosotros el ministerio de la reconciliación. Lo mismo que vino a hacer, eso es lo que está diciendo ahí la palabra, lo mismo que vino a hacer Jesús, a reconciliar al hombre con Dios, es la mismita chamba que se nos ha encomendado. No tenemos otro ministerio, hermano, más que este ministerio es el ministerio fundamental. Entonces, cuando hablamos de todas las áreas de servicio dentro de la iglesia, dentro de una congregación, todas están enfocadas precisamente en alcanzar este gran propósito: reconciliar a los perdidos. Y me encanta, déjenme decirle, yo me siento muy a gusto aquí, me siento en casa, se lo decía a los pastores, me siento de veras en casa, porque me encanta cuando dan oportunidad de reflexionar, por ejemplo, en la alabanza. Estas alabanzas que tocan así y todo, y que no tengo unas panderistas aquí, 100 panderistas aquí distrayéndome, y yo puedo meditar en lo que dice la palabra. Wow, porque la palabra tiene poder, hermano. ¿Cuánta gente se ha convertido nada más por la pura palabra, leyendo la palabra y decir, oh, mira, ahora veo? La palabra es luz, hermano. Pero la gente no tiene la palabra y nosotros necesitamos llevársela, y ese es el ministerio que se nos ha encomendado. Entonces, hermanos, ustedes no tienen ningún pretexto. Están bendecidos aquí. De verdad, están bendecidos. Y esa es la chamba que se nos ha encomendado. O sea, yo sé que tienen diferentes áreas de servicio. Algunos andan en vacaciones forzadas como Fer, ¿verdad? Ahorita con la batería que no puede tocarla y esto y el otro, ¿verdad? Y el asunto. Pero sea como sea, eso no quita que no siga continuando con su ministerio principal y fundamental, que es el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 19 dice: a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y el 20 dice: así que somos, ¿qué cosa? Embajadores. Mire, ya me puse mi traje de embajador. Este es un traje elegante de Nepal. Así debía haberme presentado con el rey, pero como íbamos caminando y todo iba muy, pues llegué muy sudado. Entonces, es muy importante, mis amados, que nosotros entendamos que si somos hijos del gran rey, el Señor nos da poder, nos da autoridad, nos ha encomendado, y como hijos de él somos embajadores. ¿Y qué es un embajador? Sino un representante de un reino, de una nación. Y nosotros pertenecemos al reino de los cielos y pertenecemos a la nación santa adquirida por Dios. ¿Cierto o no? Créasela. Créasela, porque entonces usted y yo somos embajadores, mis hermanos. Esa es nuestra verdadera chamba: ir a reconciliar a los perdidos. Ese es nuestro trabajo fundamental. Si usted está creyendo que su trabajo fundamental son los estudios o lo que haga, tendría que enfocar todo eso al esfuerzo de realmente alcanzar a los perdidos. Nuestra chamba es reconciliar a los que están enemistados con Dios, y sobre todo los que están más enemistados, más en oscuridad. Enfoquémonos, mis amados. Y por eso dice aquí: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios exhortase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dice la palabra de Dios, hermano, que toda lengua confesará que el Señor es Rey. Él es Señor. Póngase de pie, por favor, y oramos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a entender cuál es nuestro verdadero ministerio, mantenernos enfocados en ti, Señor. Mantener ese entendimiento de que somos embajadores tuyos, que tú nos has llamado a ese propósito fundamental de alcanzar a los perdidos y que tu reino se extienda, como es nuestro eslogan, que seamos una luz hasta lo último de la tierra. Te damos gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra y hacernos partícipes de esta gran tarea, esta gran comisión. En el nombre de Jesús, amén y amén.